jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-2405, en el cual funge como demandante la señora Luz Amanda Barriga como entidad demandada Bancien. Para efectos de identificación le confiero a Luz la palabra. Señora Luz, por favor, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Luz Amanda Barriga López, cédula de ciudadanía 51810673.
Gracias por parte de la entidad financiera, doctora Laura.
Gracias, doctor Laura Piedad Montoya, identificada con cédula 1015-439-695 y portadora de la tarjeta profesional 296-748 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctora Laura. Identificadas entonces las partes del caso, proceder al pronunciamiento de fondo, reunir los presupuestos procesales para proveer un fallo mérito, proceder la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Luz Amanda Barriga con Banco Credit Financiero y Bancien, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare que la parte demandada ha incurrido en un abuso de confianza, engaño, estafa, falsedad. Ordenar que Bancien realice el reintegro a la señora Luz Amanda de la suma de 18.241.537 pesos, el crédito terminado en 3335, libranza denominada de la Policía Nacional, desembolsada el 5 de junio de 2024. Ordenar a Bancien que realice el reintegro de la suma de 5.101.139 pesos del crédito terminado en el número 7196 por libranza también de la policía, desembolsado el 27 de abril de 2023. Ordenar que sea corregida la tasa del 1.3%. Ordenar que sean reintegrados los intereses que se ha cobrado del préstamo de 159.395.695 y cuya cuota es de 3.267.000 9 pesos, cuando solo se les embalsaron 135 millones de pesos. Ordenar el reajuste de la cuota, ya que no se aceptó el desembolso de los 5 millones de pesos. Ordenar a la Policía Nacional investigar el proceder de Bancien. Ordenar a quien corresponda se retire el código de Bancien con nómina Policía Nacional para que no tenga acceso a prestar libranzas con la Policía Nacional. Condenar a Bancien, condenar en costas a Bancien. Súplicas frente a las cuales la entidad financiera, a pesar de enviar documentación referente a los soportes de la obligación, lo cierto es que no se presentó escrito de contestación de la demanda. En este caso, el negocio jurídico, fuente de controversia, corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo, definido en el artículo 22.21 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes se entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable en el ámbito mercantil anterior de lo dispuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a los consumidores las condiciones de su obligación crediticia, de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota y en general, toda información que resulte relevante y necesaria para el consumidor. Para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes, de ahí la importancia de la información, de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de la ejecución. Al efecto de la Ley 1328 de 2009, estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este mismo sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. literal F del artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en los caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que cobija, incorpora relaciones especiales en protección del consumidor financiero, conforme los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia, a que el artículo 3 del título 1 de la Ley 1378-2009 se refiere, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban información en la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de forma que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas, transparencia, información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, el artículo 5 preceptúa derechos de los consumidores financieros sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes. Los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos: tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permite y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para desarrollar lo pertinente, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en su sala de casación civil, en sentencia del 30 de abril de 2009, magistrado ponente Pedro Antonio Unart señaló, abro comillas, "la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los adquiere con fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa, por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama intervención del legislador y juez con miras a restablecer el equilibrio perdido". Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de formular las reglas de formación del contrato de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de éste en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y, en general, de la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad de fabricante y los proveedores, entre otras. Surge de lo anterior que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente al producto. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros, a quienes corresponde, conforme el literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, que concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni revelen de responsabilidad en la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto, con fundamento en las pruebas regular y oportunamente llegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho marco normativo procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que la pasiva le está imputa, que la activa le imputa a la entidad financiera, pues este se doble por cuanto el crédito se ha dado en condiciones no informadas y el cobro, asimismo, de conceptos como fondo de garantías que no que se desconoce. Al respecto, la parte demandante, respecto a los créditos obrantes en el plenario y que son objeto de litigio, tenemos los siguientes. El primero es un crédito terminado en el número 1946. Según la información que llega al banco, las condiciones iniciales de la aprobación fue fecha de aprobación 27 de abril de 2023, valor aprobado 45.785.249, un plazo a 144 meses, una cuota de 1.054.049, tipo de crédito, estado cancelación por refinanciación y aprobación del crédito 3335, descuentos. Dicho crédito se hicieron los siguientes descuentos. Descripción: IVA, Fondo Nacional de Libranza, el IVA por 782.927 pesos, el capital de la obligación 45.785.249, comisión estudio de crédito 155.000, IVA de comisión estudio de crédito 29.450, cobro de cheque IVA ACH 11.000, IVA del cheque 2.090 pesos y el aval 4.120.672. El crédito identificado con el número 3335, tenemos una fecha de aprobación del 5 de junio de 2024, un valor aprobado de 159.395.695 pesos, un plazo de 144 meses, una cuota de 3.267.000, y esto es una compra de cartera, estado vigente en ese momento. Compras de cartera a Avay por Colombia SAS por un valor de 8.641.146 pesos, a Copore 30.458.328 pesos, Excel Credit SA 51.327.792 pesos. Dichos créditos hicieron también unos descuentos, un IVA ACH de 2.090 pesos, el aval de 14.345.613 pesos, el IVA de dicho aval 2.725.666, seguro de accidentes 279.000, seguro de hogar 279.000, IVA del seguro de hogar 53.000, el capital de la obligación 159.395.000, comisión de estudio de crédito 155.000, IVA de ese estudio de crédito 29.450, gravamen al movimiento financiero 361.708 pesos, cobro cheque ACH 11.000, recoge el préstamo de refinanciación de 45.090.118 pesos. De lo aquí manifestado por el demandante es de señalar que a pesar de que se extraña la obligación o la información respecto del fondo de garantías, como se observa en la carta de instrucciones y la carta de bienvenida, es cierto que pues, se da una información al respecto. Y en ese punto, pues es del caso señalar que la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 del 2004, Capítulo 2, reglas relativas a la gestión de riesgo, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Las entidades vigiladas deberán facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplicarán, el plazo de préstamo, periodos muertos de gracia, etc. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Al respecto, pues, como se indicó ahora en el plenario, la autorización de la consulta en centrales de información suscrita digitalmente por la que demandante, la libranza determinada en el número 5520, el pagaré, carta de instrucciones de dicho pagaré. Hay una solicitud del último producto, pero aquí el monto solicitado son 125.713.736 pesos. Teniendo en cuenta lo expresado, pues resulta claro para esta delegatura que a la demandante, por lo menos lo que se encuentra, como se indicó en la carta de instrucciones, pues sí le fue indicado que le iba a hacer un cobro, se le iba a hacer un cobro de fondo de garantía. Sin embargo, a pesar de que se informó de dicho cobro de la documental llegada por la parte demandante, es posible inferir que no se brinda al consumidor en este asunto el costo de dicho cobro que permita conocer el valor que debe asumir por dicho producto, como tampoco los valores de estudio de crédito, transferencias o seguros, ni tampoco la forma de calcularlos, por lo que la entidad no informó al consumidor de todos estos costos y gastos de la obligación que pretendía adquirir con el fin de que pudiera evaluar la oferta en su totalidad con las demás opciones del mercado. Y aunque se hace referencia al cobro de la garantía, no se encuentra donde fue informado su valor, lo que constituye un cobro no informado, puntualmente al aquí demandante, ya que no se puede entender satisfecha la obligación con la información general que se tenga los productos en internet, de lo cual pues tampoco ahora en el plenario, por lo que el despacho encuentra establecido un incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la misma, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor de la posibilidad de adoptar decisiones informadas y comprender el producto ofertado, si el producto ofertado satisface sus necesidades. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, veraz y oportuna adquiere trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver la libertad contractual, que la libertad contractual se emplee de manera correcta. Por lo anterior, se entiende que el banco incumplió sus deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a que se declare responsable. Ante el incumplimiento de la entidad financiera, su deber debe brindar información clara, completa, veraz y oportuna, lo que generó el perjuicio del consumidor de asumir cobros no informados por concepto de garantía, estudio de crédito, transferencia, seguros, en atención a la obligación contemplada en el artículo 16 de la Ley 446 del 2008 de dictar un fallo que atienda los principios de reparación integral y equidad, así como lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011, la entidad financiera deberá asumir dichos importes a título de indemnización de perjuicios en razón al incumplimiento de las obligaciones de información y diligencia. En ese sentido, se ordenará al banco demandado para que en el término de 20 días hábiles proceda a efectuar la liquidación de las obligaciones de titularidad del demandante objeto de este asunto, teniendo en cuenta la tasa a la que se ha venido liquidando el crédito, como quiera que, a pesar de que la demandante se duele del al indicar que se le ofrecía la tasa del 1.3%, pues lo cierto es que no se encuentra, por lo menos demostrado en el plenario, que efectivamente esa haya sido la tasa que le informar. En ese sentido, deberá entonces realizarse una reliquidación de las obligaciones de titularidad de la demandante objeto de este asunto, excluyendo todos los cobros que se observan informados a la demandante, valores correspondientes a la garantía de estudio de crédito, IVAs, valores de traspasos, cheques y seguros, es decir, tomando para la liquidación como capital de los créditos objeto de litigio, desde su inicio, la suma efectivamente desembolsada, es decir, para el crédito identificado en el número 1946, deberá reliquidar partiendo del valor de 40.648.110 pesos. Y para el crédito identificado con el número y en virtud de ello deberán reaplicarse los pagos efectuados por la demandante conforme dicho capital. Y una vez reliquidada esta obligación, deberá proceder a reliquidar la obligación identificada con el número 3335, la cual deberá iniciar con el valor que se encuentre en la liquidación del crédito anterior, más la suma de 90.427.296 pesos, que corresponde a la suma efectivamente desembolsada sin contar con el crédito anterior, el cual, como se indicó, pues deberá sumarse. Hecha la reliquidación ordenada, deberá remitirse a la demandante el soporte de las liquidaciones de ambos créditos en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos, debiendo devolver dentro de los mismos 20 días hábiles a la demandante los dineros que queden luego de realizadas las reliquidaciones de estos créditos en los términos ordenados. Finalmente, nos impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, de conformidad con el numeral octavo del artículo 335 del Código General de Proceso, y en consecuencia la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar contractualmente responsable a Bancien por las condiciones del desembolso de los créditos de titularidad de la demandante objeto de este asunto. Segundo, condenar a Bancien antes que financiera que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a efectuar la reliquidación de las obligaciones de titularidad de la demandante objeto de este asunto, excluyendo todos los cobros que se observen informados a la demandante, valores que corresponden al fondo de garantías, estudio de créditos, los IVAs, valores de traspasos, cheques y seguros, tomando para la liquidación como capital de los créditos de litigio desde su inicio la suma efectivamente desembolsada, es decir, para el crédito identificado con el número 1946, la suma de 40.648.110 pesos, moneda corriente, y en virtud de ello deberían replicarse los pagos efectuados por la demandante conforme a dicho capital. Una vez reliquiada esta obligación, deberá proceder a reliquiar la obligación identificada con el número 3335, la cual deberá iniciar con el valor que se encuentre de la liquidación del crédito anterior, más 90.427.296 pesos, que corresponde a la suma efectivamente desembolsada sin contar el valor del crédito anterior, que también se ordenó reliquiar y que deberá sumarse. Hecha la reliquidación ordenada, deberá remitirse a la demandante el soporte de las liquidaciones de ambos créditos en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos, debiendo devolver dentro de los mismos 20 días hábiles a la demandante los dineros que queden luego de realizadas las reliquidaciones en los términos aquí ordenados. En cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia, deberá ser acreditado por Bancien dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, el artículo 58 de la ley 1480-2011. Tercero, negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, se firma esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.